En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de enero. Esperamos que los Reyes hayan sido generosos con todos vosotros. Gracias por elegir la radio, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Pues el VAR ha sido el gran protagonista de la jornada número 18 en Primera División, por el gol injustamente anulado al Getafe frente al Barça y por el penalti cometido por Rulli sobre Vinicius en el Bernabéu. Dos errores flagrantes del árbitro sobre el césped que no fueron corregidos por el árbitro de VAR. El videoarbitraje ha llegado para quedarse, pero a veces resulta difícil saber cómo funciona en realidad, cuándo y por qué sí o no lo hace. Hablan Sergio Ramos y Luka Modric.
Para mí ha sido muy, muy determinante. Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre he sido un defensor del VAR, pero el VAR yo creo que hay que mejorarlo y darle una forma, porque lo de hoy para mí ha sido escandaloso, ¿no?
Confirmaron nada, que dijeron que no era penalti, pero no entiendo. Tenían algo en el ojo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Hablaremos extensamente de la situación del Real Madrid, que es quinto a 10 puntos del Barcelona y que ayer se pegó un nuevo revolcón en el Bernabéu. Pero hoy en la Castellana se habla de dos nombres propios. Bernabéu, Carlos Rodríguez.
El primero, Brahim Díaz, que a la 1:30 de la tarde será presentado en el Estadio Santiago Bernabéu como futbolista del Real Madrid. El malagueño firma lo que resta de temporada y 6 años más con el conjunto merengue. El segundo, el delantero del Génova y segundo máximo goleador en la Liga Italiana, el polaco Piatek. El Real Madrid es consciente de la falta de gol que presenta y que sufre el equipo a estas alturas de temporada y quiere reforzar la delantera. Se han fijado en Piatek, 23 años. El problema es que el Génova no contempla otra cosa que no sea un traspaso y el Real Madrid, de momento, solo valoraría una cesión hasta final de temporada.
El Atlético arrancó un punto en un campo siempre difícil como el Sánchez Pizjuán. Los rojiblancos están ahora a 5 puntos del Barça, José María Bonilla.
Una genialidad de Antoine Griezmann al filo del descanso supuso la igualada del Atlético en el Pizjuán. Un golazo de falta directa que puso broche a una mala primera parte, donde el ritmo lento y previsible de los rojiblancos fue inversamente proporcional a las acciones vertiginosas que proponía el Sevilla, sobre todo Jesús Navas, en banda derecha. Mejoró mucho el Atlético en la segunda, pero creó ocasiones de gol y se encontró con un gran Basley que evitó el gol colchonero en un mano a mano con Griezmann.
Lo decíamos al principio, segundo encontronazo del Getafe con el VAR, primero en Bilbao con aquel penalti no pitado sobre Mata y ayer con un gol injustamente anulado, Nacho Colado.
Era el minuto 8 de partido, 0-0 en el marcador y el colegiado anuló el gol de Mata por una posible falta de Ángel Alenglet previamente al gol. Esa jugada pudo cambiar el signo del partido, un partido que el Getafe no mereció perder, plantó cara al líder y solo la diferencia a la hora de materializar las ocasiones decantaron el triunfo para el conjunto catalán. El Getafe olvida ya este partido para centrarse en la Copa el miércoles ante el Valladolid.
La jornada comenzó para los nuestros con la derrota del Leganés en Cornellá, una derrota que rompió una racha de 9 partidos oficiales sin perder. El único de los nuestros en ganar fue el Rayo. Se impuso en Valladolid con un golazo de Medrán y con un partidazo del portero Dimitrievski, que paró un penalti a 2 minutos del final. Habla el guardameta macedonio.
Soy una persona tranquila que afronto estas situaciones con mucha tranquilidad, porque al final, estando tranquilo yo, el tirador pues, normalmente se pone más nervioso y tal, y al final intentando con un juego mío, con un pensamiento mío para averiguar dónde va el penalti, y al final muy contento por pararlo.
En segunda es líder el Granada con un punto de ventaja sobre el Albacete y el Alcorcón sigue con su mala racha, Carlos Sánchez Blas.
Solo un punto de los últimos 15, aunque los alfareros aún se sujetan en territorio playoff. Esta noche cierra la jornada el Rayo Majadahonda Las Palmas. Un empate saca a los madrileños del descenso. Y fútbol en directo en segunda división B, grupo primero. Se cierra la jornada, minuto 5 de la segunda parte en el plantío. Burgos 1, Fuenlabrada 0.
Y en baloncesto, Fuenlabrada perdió en Gran Canaria y Estudiantes dio la sorpresa al derrotar al Real Madrid por 93-88 en un partidazo de Gentile y Brizuela. Habla Darío Brizuela.
Sí, bueno, hay que estar contentos. Yo creo que esto es un premio a todo el tiempo que llevamos trabajando y que no salen las cosas y que es para estar contentos. Igual es importante deportivamente porque estamos en una posición que no queremos estar, así que hay que estar contentos por estas partes.
Además, ha sido un fin de semana extraordinario para el voleibol español. Tanto la selección masculina como la femenina lograron clasificarse para los europeos que se disputan este año. Las chicas ganaron en Rumanía y los chicos derrotaron a Bielorrusia en Teruel. Y la selección española de balonmano está en Madrid ultimando su preparación para el Mundial que se inicia para nosotros el viernes enfrentándonos a Bahrein. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Sánchez Blas se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Esto que sintonizáis es Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora, la una y casi 9 minutos, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Las Palmas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Tenemos al Barcelona como campeón de invierno con 40 puntos después de ganar ayer en Getafe. El Atlético de Madrid en la segunda plaza con 35, a 5 por tanto del Barça. El Sevilla 33, a 7 de los culés. El Alavés 31, a 9 de los de Valverde. Y el Real Madrid quinto con 30 puntos, a 10 puntos de los azulgrana. Buscamos al Getafe en la séptima plaza, 25 puntos, muy cerquita de Europa. El Leganés está donde estaba, no ha cambiado nada, 16º, 19 puntos. El Rayo sí ha mejorado, tiene 16 puntos, empatado con el Atleti de Bilbao, que esta noche juega en Vigo en Balaídos frente al Celta, y está tan solo uno de la salvación. Colista es el Huesca con 11 puntos. Os recuerdo cómo viene la semana. Semana de Copa del Rey, ya empiezan mañana las eliminatorias de octavos de final, pero todos los nuestros juegan el miércoles a las 7:30 en Montilivi, Girona Atlético de Madrid. A las 8:30 en el Coliseo en Alfonso Pérez, Getafe Valladolid. Y a las 9:30 en el Bernabéu, Real Madrid Leganés. Insisto, todos el miércoles. Y la siguiente jornada de liga viene de esta manera: Rayo Celta de Vigo en Vallecas, viernes a las 9 de la noche. Leganés Huesca, el sábado a la 1 de la tarde en Butarque. El sábado, 9:45, Villarreal Getafe en la Cerámica. El domingo, horario matinal, 12 de la mañana, Atlético de Madrid Levante en el Metropolitano. Domingo, 6:30 de la tarde, Barcelona Eibar en el Camp Nou. Y Betis Real Madrid el domingo a las 9:45 de la noche. En un momento hablamos extensamente de lo acontecido ayer en el Bernabéu y el nuevo revolcón del Real Madrid que cayó frente a la Real, pero comenzamos hablando de un nombre propio, el de un jovencito, Brahim Díaz, 19 años, que va a ser presentado dentro de apenas 18 minutos en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ambiente hay ahí?
Bueno, están empezando a llegar todos los invitados, lo que es habitual en este tipo de eventos, ¿no? Socios ilustres, socios ya con muchos años de pertenencia al Real Madrid, por supuesto la junta directiva al completo del equipo blanco y luego los familiares, amigos, primos, en fin, etcétera, etcétera, del propio futbolista, del malagueño que ha llegado aquí a este estadio a eso de la 1:45 de la tarde aproximadamente y que, como tú decías, va a comenzar, bueno, su andadura en el Real Madrid en unos minutos solamente. Primero, como es protocolario, el discurso del presidente, de Florentino Pérez, luego las primeras palabras de Brahim Díaz como nuevo futbolista del Real Madrid, de ahí pasará al césped del Bernabéu ya vestido de corto y con la indumentaria blanca para dar sus primeros toques. Hay, por cierto, bastante gente, ¿eh?, en los aledaños del Bernabéu. Hay colas importantes de aficionados que se han dado cita para estar en la grada y para presenciar, como digo, esos primeros toques de Brahim con la camiseta del Real Madrid. Y luego ya, a partir de las 2 de la tarde, 2:10, la conferencia de prensa, primeras palabras para los medios del futbolista malagueño.
17 millones de euros fijos cuesta el traspaso, más variables, podría irse hasta los 21, firma hasta 2025, es media punta, maneja bien las dos piernas, pero tiene una competencia bestial en esa zona, con Bale, con Lucas, con Isco, con Asensio, con Vinicius. No es precisamente la zona que tiene más desprotegida al Madrid, ¿eh?
No, eso seguro. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que para Solari, por ejemplo, Isco es un futbolista a día de hoy residual, que Asensio está lesionado, que algunos no están dando su mejor nivel, entre otras cosas Gareth Bale, porque sistemáticamente se lesiona y no puede, pues si el chico lo hace bien, podría tener un hueco si el entrenador confía en él, ¿no? Es un poco el caso Vinicius, dos. Si Vinicius, como ayer demostró, mantiene el nivel y demuestra, como demostró ayer, que está para competir como compitió contra la Real, pues quizá pudiera contar con más minutos, aunque es cierto que a priori del Toro parece difícil, ¿no?, confiar la suerte de este Real Madrid a chavales tan jóvenes y con tan poca experiencia.
Y el segundo nombre propio del que os vamos a hablar, luego lógicamente os ofreceremos en directo esa comparecencia de Florentino Pérez y del propio futbolista, es un delantero polaco al que en Génova corean de esta manera. Krzysztof Piątek es un delantero polaco de 23 años, que es el segundo máximo goleador ahora mismo de la liga italiana. Lleva 13 goles, 14 lleva Cristiano Ronaldo. Es un delantero que este año ha saltado a todas las portadas de los medios deportivos europeos por su gran rendimiento. Lleva 13 goles en la liga italiana. Llegó a enlazar 7 jornadas consecutivas marcando, 8 tantos, entre el 2 de septiembre y el 11 de octubre, y ha llamado la atención del Real Madrid, que después de lo de ayer, bueno, no había ninguna duda, Carlos, tampoco antes, pero ayer, después de ver cómo nuevamente 10, 11 ocasiones claras después es incapaz de marcar un gol, o de, al menos de conseguir llevarse el partido, pues está claro que el Madrid quiere reforzarse en el mercado invernal y se ha fijado en este delantero del Génova.
Eso es, sí. Bueno, el balance es muy negativo en esa parcela. Solo 26 goles a favor en lo que llevamos de liga, en 18 partidos. Con el balance de los que ha encajado, que son 23, solo tiene un más 3 a favor el Real Madrid a estas alturas de temporada. Esto es obvio y hay que reforzar la temporada, porque además ahora se da la circunstancia de que Mariano este año pues no acaba de entrar porque ha estado más tiempo lesionado que apto, que en condiciones, y no hay muchos más delanteros para competir y para ocupar esa demarcación. Ayer en el banquillo no había ni un solo delantero. Lo más ofensivo que tenía Solari para hacer cambios en la segunda parte eran Isco y Ceballos, pero no había más. Con lo cual urge, lo que pasa es que, bueno, lo que intenta el Real Madrid evidentemente es reforzarse en la delantera con un futbolista en principio hasta final de temporada. No querrían dar el paso, digo, tratándose de este chico de 23 años, de firmarlo ya, porque el Génova además no creo que pida poco dinero por él. Y el Real Madrid solo contemplaría la cesión. Por ahí el tira y afloja, ya veremos cómo termina, ¿no? Pero está claro que para el Real Madrid lo interesante sería verle estos 5 o 6 meses de competición que restan, pero el equipo italiano en principio no está por la labor de cederle. En principio, el presidente dijo también hace un tiempo que tampoco pensaban en desprenderse de él en este mercado invernal.
Eso es.
Pero claro, si hay mucho dinero de por medio, pues a lo mejor se lo piensan. Pero ya digo, siempre traspasado en el caso del equipo italiano.
Llegó a Génova este pasado verano a cambio de 4 millones y medio de euros. El Real Madrid, como decíamos, solo lo quiere quiere en calidad de cedido, no quiere hacer un desembolso económico importante. Mirando hacia atrás, encontramos con que vino a De Bayor cedido en el mercado invernal en 2011, con Mourinho en el banquillo procedente del Manchester City. Y hay un caso anterior, mercado invernal del 2008, diciembre, llegó Juntelar, aquel llegó traspasado del Ajax, no fue en ese caso cesión, fueron los dos últimos delanteros que han llegado en parecidas circunstancias. Es un delantero que este año también llamó la atención por un póker de goles que le hizo al Lecce en la Copa Italia. Es un rematador diestro, no es un futbolista de movimiento en una amplia zona del campo, sino que realmente es un hombre que se mueve dentro del área donde este año está verdaderamente eficaz. Es una posibilidad que el Madrid sondea, que el Madrid quiere, que le gusta, pero insisto, solo en calidad de cedido, y efectivamente, como decía Carlos, pues no está muy claro que el Génova esté por la labor al respecto. Os adelantamos esta noticia y la seguiremos con atención. Y al margen de eso, Carlos, está lo de ayer, la derrota 1-2 frente a la Real Sociedad, sexta derrota del Real Madrid en lo que va de Liga, 6 derrotas en 18 jornadas, un 33% de los partidos perdidos, 30 puntos sobre 54 posibles, se ha dejado 24 en el camino el Real Madrid. Y vamos a empezar por la polémica, que no es lo único que motivó ni mucho menos la derrota del equipo blanco, el penalti que no vio el árbitro, que no vio el VAR, de Rulli, del portero, sobre Vinicius. Esto es lo que dijeron los dos protagonistas de la acción. No se ponen de acuerdo, por supuesto.
Es una jugada rápida que viene Vinicius en velocidad, yo veo que tira la pelota para afuera y lo voy acompañando, en el momento que sé que voy a llegar antes que él, primero obviamente toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
Si la tocas por muy poco, porque la tele se aprecia muy mal, pero sí, tú sí, tocas
sí,
la pelota.
Sí, toco la pelota, pues yo estaba completamente seguro que había tocado la pelota.
Hace unos instantes ha venido Rulli, portero de la Real Sociedad, y ya le he dicho que claramente toca la pelota. ¿Tú cómo ves la jugada? ¿Crees que la toca?
No, em momento nenhum ele tocou a bola. Eu toquei pro lado, ele sabe. E agora, depois do jogo, eu acabei vendo o vídeo e é claro que ele não tocou a bola, que foi pênalti e o árbitro não deu.
Eu ha dicho lo que ha dicho. Quando...
Declaraciones a los compañeros de Bein Sports, tanto de Rulli, el portero argentino de la Real Sociedad, como de Vinicius, el delantero brasileño del Real Madrid. A mí me pareció penalti, creo que a ti también, Carlos, por lo que te escuché. Sí. Pero lo que no entendemos es por qué no entró el VAR, es que no lo entendemos.
Bueno, eso es un criterio que no acaban de dejar claro los árbitros, por mucho que se empeñen. Lo que no entendemos, sobre todo, más teniendo en cuenta la aplicación que vimos de este sistema en la Copa del Mundo de Rusia, donde los árbitros eran mucho más proclives y estaban mucho más receptivos a acudir al monitor de la banda en caso de jugadas de este tipo para que definitivamente ellos pudieran observar con tranquilidad si la jugada se pitaba en un sentido o en otro. Lo que no se entiende es eso, que ni siquiera se mantenga. Oye, luego el árbitro puede acudir y verla tres veces o cuatro, cinco, seis y pensar lo mismo y entender que Rulli toca la pelota y que por tanto no es penalti o no verlo claro. Pero desde luego ni siquiera hacer el amago es difícil pensarlo, pero además del Toro ya lo hemos visto esta temporada, no solo ayer en el Bernabéu, sino ha pasado con el penalti famoso a Mata en San Mamés, ha pasado también con una mano clarísima en el Leganés Real Sociedad, recuerdo en Butarque este año. Defensa de la Real, ha pasado, yo recuerdo también en un Real Madrid-Leganés con un penalti clarísimo a Marco Asensio que ni siquiera tampoco hacen el amago de revisarse, por lo menos aquí en el campo, me imagino que los del VAR lo ven. Ese es el problema que yo creo que a todos los seguidores tiene confundidos.
Pitaba el andaluz Munuera Montero, el árbitro de VAR era Mario Melero López, pero no hubo decisión al respecto. Y mosqueo en el vestuario del Real Madrid. No os perdáis lo que dijo Luka Modric al respecto.
Yo ha dicho lo que ha dicho cuando lo ponieron, pero no podemos hacer nada. No digo lo que digo, VAR va a seguir ahí, pero lo que no entiendo cómo no entra, por ejemplo, en una situación tan clara como penalti de Vinicius. Eso no entiendo. Yo creo que aquí están confundidos cómo usarlo y cuándo, y no lo sé, sobre todo con nosotros, pero no quiero entrar más en este tema porque nada va a cambiarse, ¿sabes? Árbitros tienen que asumir más responsabilidades, y estos que miran en el tele, porque en el tele es fácil, tienes que ver eso, y esto es lo que no entiendo, pero ya está, nuestro problema no es esto, y no tenemos que lamentar todos los días de VAR, de cómo no nos ayudó hoy, que no, nos perjudicó, pero no podemos salir de esta piel y nosotros tenemos que concentrarse en otras cosas.
Gracias.
Sí, lo hemos dicho, pero he dicho que no, no confirmaron nada, que dijeron que no era penalti, pero no entiendo. Tenían algo en el ojo.
Sergio Ramos fue así de categórico.
Para mí ha sido muy, muy determinante. Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre he sido un defensor del VAR, pero el VAR yo creo que hay que mejorarlo y darle una forma, porque lo de hoy para mí ha sido escandaloso, ¿no? Es cierto que después puede pitar o no puede pitar, pero si tienes esa oportunidad que te da el VAR de poder rectificar un error, por lo menos pítalo y o consúltalo, ¿no? Que te quedes tranquilo a la hora de tomar una decisión. Pero después de entrar al vestuario y ver los penaltis, pues obviamente no pedimos que nos ayuden, pero por lo menos que ese sea justo, ¿no? Al igual que en el clásico se pitó el penalti de Varane por el VAR, el que le hizo a Suárez, pues hoy por lo menos pítalo.
Y Solari dijo al respecto del VAR lo siguiente.
Creemos que el VAR está para eso, ¿no? Para si no hay certeza, poder consultarlo. O esa creemos todos que es la intención que existe con el VAR y con la tecnología. Si no, pierde toda la razón de ser. O sea, uno puede, somos todos humanos y fallamos, entrenadores, jugadores, periodistas, pero una cosa es fallar si uno no puede repasar la evidencia, pero si uno tiene la posibilidad de repasar la evidencia y falla, pues no se entiende por qué no se hace eso. Es realmente difícil de comprender.
Y desde el palco, Emilio Butragueño también se preguntaba cómo funciona esto del VAR.
Nosotros somos muy respetuosos con los árbitros, siempre hemos sido muy respetuosos, ¿no? Y somos partidarios del VAR. Pero hay algo que no entendemos en esa jugada. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Entendemos que es una jugada muy clara, que para eso está el VAR, ¿no? Digamos, se ha introducido el VAR precisamente para resolver este tipo de jugadas. Y nos da la sensación, a lo mejor estamos equivocados, pero nos da la sensación que no se consulta al VAR. Entonces, ¿para qué está el VAR? ¿No?
El VAR siempre actúa, es el colegiado el que finalmente decide si se deja llevar por el consejo del VAR o por su propia decisión.
Entonces, peor me lo pones, es mejor que no siga hablando. Mejor que no siga hablando.
Aquí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, yo lo que quiero es que en la próxima rueda de prensa de Carlos Velasco Carballo, además de ponernos ejemplos donde el VAR funciona, como ocurrió en aquel Barça-Real Madrid, también nos pongan ejemplos de qué pasa en este tipo de jugadas y qué diálogos hay entre el árbitro principal y el del VAR para mayor claridad y transparencia para todos, ¿no?
Sí, para mí la clave la ha aportado Carlos. Para mí es seguramente lo más censurable del actual funcionamiento del videoarbitraje en España. Que no se consulten más jugadas. Creo que la jugada de ayer se puede consultar y el árbitro tiene la potestad de verla en un monitor a pie de campo y decidir. La acción a la que se refería Carlos de Mata en San Mamés, igual. La mano de Zaldúa en el Leganés Real Sociedad, igual. Creo que son jugadas meridianas. Si el VAR, por lo que sea, no lo tiene claro, las personas que están allí, que se revise como se hacía en la Copa del Mundo. De todas formas, yo sigo pensando que el VAR ha mejorado el fútbol, lo hace más justo. Vino para corregir errores groseros, tiene que mejorar y, sobre todo, una cosa que se olvida, para disuadir a los tramposos y a los que agreden. Y si te fijas, del Toro, agresiones y cositas subterráneas no estamos viendo este año en la Liga Española.
Ha venido para quedarse, ha mejorado, creo, el fútbol, pero tiene todavía cosas que mejorar el VAR. Al margen de eso, lo decía muy bien Luka Modric, el VAR nos ha perjudicado hoy, pero ese no es nuestro principal problema, Carlos. El problema también está en otros lugares. Por ejemplo, el Madrid ayer, 10-11 ocasiones claras de gol, incapaz de hacer un tanto. Y cedió muchas oportunidades de gol a la contra la Real Sociedad, ¿eh?
No, sobre todo a raíz de la expulsión de Lucas Vázquez, porque hasta entonces es verdad que el partido, bueno, más allá de la jugada inicial del penalti tonto de Casemiro, el partido tampoco tuvo a la Real como un claro rival que estaba comprometiendo a la defensa del Real Madrid, ni mucho menos. El Madrid la primera parte tuvo ocasiones de sobra para haberle dado la vuelta al partido, con poste incluido de Lucas Vázquez, pero no llegaron, no estuvieron atinados, y en la segunda hasta el minuto 15. Luego, claro, a partir de ahí, ya con la expulsión de Lucas, con uno menos, el Madrid volcado, ya la Real tuvo media o docena de ocasiones de salidas a la contra que pudo haber sentenciado el partido mucho antes, pero hasta ese momento no fue así. El problema, otra vez, la puntería. Benzema, que está bien, Vinicius, que ayer fue el mejor con Karim, pero no estuvo acertado de cara al gol, no encuentra la pólvora, y eso es lo que está echando en falta el Real Madrid. Volvemos un poco, del Toro, a la dinámica anterior, ¿no? sí, a la de la era Lopetegui, que parecía que con Solari cambiaba en los primeros partidos, pero que otra vez ha vuelto a esa espiral negativa de la que el equipo no parece salir.
Y es verdad que el Madrid comenzó pegándose un tiro en el pie con una pérdida de Marcelo, que está en un momento de forma muy bajo, la verdad, con un penalti absurdo de Casemiro. Casemiro también está muy lejos de su forma habitual porque acaba de salir de una lesión. Penalti que transforma a William José en el 0-1, y a partir de ahí tocó remar en contra. Y es verdad que en la primera parte el Madrid tuvo no menos de 5 o 6 ocasiones claras para haber empatado el partido. Al final del encuentro, Luka Modric fue muy sincero, hizo autocrítica y habló con perdón de cagadas.
Estamos nosotros en el campo, que tenemos hacer mejor, tener más concentración, que no nos pasa estas cosas como hoy, porque no puede siempre tener una, no sé si se puede decir, cagada cada partido en principio, y esto es nada más que falta de concentración, y eso tenemos que evitar en futuro, porque cuesta meter goles contra cada rival. Hoy hemos creado, pero falta gol y nos falta más unidad en el campo. Eso es mi opinión, porque cada partido casi nos meten goles y no metemos mucho, y esos son nuestros problemas. Yo creo que tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros y a ver cuál es el problema, porque esto nos pasa, porque no es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces esta temporada. No estamos en nuestro mejor momento. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. Tengo que mejorar. Yo estoy aquí para asumir responsabilidad. Es así, es momentos difíciles, complicados para el club, para nosotros jugadores. Nos duele, pero por estas cosas tenemos que juntarnos más y hablar para salir de esta situación.
Dos frases interesantes de Luka Modric: falta unidad en el campo, entre comillas, y segunda, hay muchos jugadores que no estamos al nivel, entre ellos yo, que tengo que mejorar. Sergio Ramos, el capitán, también se mostró autocrítico.
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que hoy no es un momento para señalar a nadie. Está bien hacer autocrítica siempre, y al final de los malos momentos es cuando más unidos debemos de estar. Es cierto que no es la primera vez que mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas a la cara, porque bueno, al final de los problemas surgen oportunidades nuevas para seguir creciendo, y el Madrid eso siempre lo ha manejado muy bien, y yo creo que ese es el camino. Mañana, pues, lo que nos tengamos que decir lo diremos de puertas para adentro. Y que no salga, ¿no? Pero sí que es cierto que el equipo necesita una reacción y sobre todo un cambio a nivel de resultados. Es cierto que tampoco hay que tirarse de los pelos ni echarse las manos a la cabeza, porque queda muchísima temporada. Es cierto que hoy, pues, se te van prácticamente tres puntos muy jodidos, y bueno, nos hace, pues, seguir luchando y seguir teniendo esperanza de algo que se sigue poniendo más complicado.
Solari llegó con el equipo a 7 puntos del Barça, ahora está a 10, es decir, que está 3 puntos más lejos de lo que cogió el equipo, y ayer llegó muy tocado a la sala de prensa, Blas, ¿no?
Sí, bastante. Recordamos que Solari fue confirmado como entrenador más allá de interino, entrenador de facto del Madrid, y tiene contrato hasta el año 2021. Un detalle que a veces se olvida, pero en teoría es un proyecto a largo plazo para el Real Madrid. Luego ya veremos con estos resultados. Rueda de prensa complicada, moderadamente complicada para él, muchas preguntas difíciles y muchas respuestas sucintas.
¿Cree que, con todo el respeto, le puede estar quedando un discurso poco madridista ayer hablando de que no se valoran los empates, que a lo mejor el Madrid tiene un discurso más potente de por qué está a tanta distancia del Barça, se le escapa la Liga en enero?
Competimos para ganar, siempre se compite para ganar, siempre se da la pelea para ganar. No subestimamos jamás la competencia, nunca subestimamos nada, ni a nadie. Luego, nosotros hemos demostrado carácter hoy a lo largo de todo el partido, pese a las adversidades. No es consuelo porque terminamos perdiendo, evidentemente, pero el carácter yo lo vi.
Me gustaría preguntarle por la afición, porque al final del partido hemos visto que mucha gente se ha marchado antes de que termine. Hoy la entrada ha sido de 53.412 aficionados, llevamos 3 por debajo de los 60.000. ¿Le preocupa que la afición no se termine de enganchar a este equipo, a su equipo?
Intentaremos que se enganche.
Son 8 partidos de liga con usted y el Madrid sigue fuera de los puestos de Champions. Hoy es quinto, por detrás del Alavés. ¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
La última pregunta era realmente dura. Solari, lógicamente, está tocado, pero bueno, la Liga ya el año pasado estaba muy, muy difícil, prácticamente perdida en el mes de enero. Este año está un poco más cerca, pero lo peor no son los 10 puntos de diferencia, Carlos, sino la imagen que transmite el equipo.
Absolutamente, sí, eso es así, es la línea maestra que llevamos viendo en este Real Madrid en lo que llevamos de temporada. Y ojo, hay excepciones, ya digo, para mí el partido de ayer no es un partido que el Madrid mereciera perder, que con todo y con eso, sin hacer un fútbol brillante ni excelso, es un partido que de 20 gana 19, es un partido en condiciones normales de 4-1. Pero bueno, se dio todo en contra, ocasiones falladas, errores arbitrales, la expulsión de Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, y al final no sale el Real Madrid de esa espiral. Pero es verdad que la inercia que lleva durante toda la temporada es muy negativa, de ahí no sale. Y el problema además del Toro Blas es que en la directiva entienden que ahora mismo no hay un elixir, una fórmula, algo, una tecla a la que tocar y que el equipo reaccione, porque claro, está el tema del entrenador con el que ya han probado, de momento no da resultado y no se atisba en el horizonte alguien que pueda venir a este Real Madrid para intentar que el equipo cambie y que reaccione y que ofrezca otra cara. Entienden que esa posibilidad se dará ya a final de temporada de cara al proyecto de la próxima temporada, del próximo año, porque a día de hoy los entrenadores que están disponibles solamente hay uno, y ya sabemos de quién hablamos, que a día de hoy no tiene ninguna posibilidad. A lo mejor, si la cosa se pone muy mal y se le calienta mucho la cabeza al presidente, recurriría a él. Estuvo en el Manchester, ahora mismo no tiene equipo, pero ya digo que a día de hoy no es una opción, aunque siempre está pululando por ahí la sombra de José Mourinho.
Creía que no ibas a decir el nombre. Bueno, estamos pendientes de la presentación de Brahim, así que en cuanto aparezca estamos ahí. ¿De acuerdo, Carlos?
De acuerdo, hasta ahora.
Solo 53.412 espectadores ayer en el Bernabéu, tercera peor entrada de la temporada tras la del Getafe, que se jugó en agosto, y el CSKA de Moscú, partido totalmente intrascendente. Ahora viene Leganés, miércoles 9:30, el Betis domingo 9:45, siguiente miércoles Leganés otra vez a las 9:30 y después el Sevilla el sábado 19 a las 4:15. 1:33, una mínima pausa y estamos con el Atlético, o con Brahim si es que comienza la presentación.
El partido de la una en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Las Palmas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 35 minutos, estamos pendientes de la presentación de Brahim. En cuanto se produzca, iremos al Bernabéu. De momento seguimos con el Atlético de Madrid, que arrancó ayer un valioso empate frente al Sevilla. Se queda a 5 del Barcelona. Es verdad que en la primera parte nos quedó una sensación de que el Atlético podía haber sido más ambicioso. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue una mala primera mitad de los de Simeone, con un juego lento, muy previsible, apenas ya llegada y haciéndose vulnerable, sobre todo por la banda derecha que atacaba una y otra vez Jesús Navas y que no pudo parar en ningún momento los jugadores del Atlético de Madrid, de la zaga colchonera. Evitó que la derrota en esa primera mitad a Griezmann con un golazo de falta directa, pues prácticamente cuando acababa ese primer tiempo, y que fue además el resultado final y que daba el punto al Atlético de Madrid. Simeone, Saúl y Coque hablaban precisamente de eso, de si el punto, el resultado de ayer en Sevilla, era bueno para el Atlético.
Si Griezmann hubiese tenido más precisión en esa jugada, por ahí no hubiésemos llevado del partido. Si ellos hubiesen tenido precisión en ese, en esa jugada que fue muy bonita dentro del área, que tiraron de media distancia, si no me equivoco, que tajó muy bien Oblak al costado, se pudieran haber llevado la victoria. Un partido tenso, un partido con un rival que está extraordinariamente bien. Y bueno, creo que me pone muy contento la respuesta del equipo en el segundo tiempo.
Creo que es un punto realmente, no te voy a decir ni positivo ni negativo, porque al final lo que digo, creo que es un punto justo. Creo que los dos equipos tenemos que irnos satisfechos, por así decirlo, porque es lo más, lo que ha pasado en el partido. Creo que ha sido un partido de ida y vuelta, a pesar de que no creo que haya habido mucho control de ninguno de los dos equipos. Creo que desde dentro, por lo menos, ha sido un partido muy intenso y muy bonito.
Ir mejorando, ¿no? Yo creo que, bueno, venimos del parón, venimos a un campo muy complicado, contra un grandísimo equipo, que hay una rivalidad muy bonita, y bueno, el primer tiempo la verdad que ellos han estado mejor, en el segundo nosotros, y yo creo que de mi punto de vista ha sido el empate lo más justo.
Mejoró el Atlético en la segunda parte, hubo un cambio táctico ahí con la presencia de Coque en la banda izquierda, que le puso las cosas más complicadas a Navas, que en la primera parte dio una auténtica exhibición. Tuvo una gran ocasión Griezmann en un mano a mano con Baslik, y luego un disparo extraordinario de Thomas, que hizo un paradón el guardameta checo enviando la pelota a córner. También tuvo las suyas el Sevilla, obviamente, también llegó con peligro, pero en la segunda mitad nos gustó más el Atlético, Bonilla.
Sí, fue mucho mejor el Atlético de Madrid, un equipo mucho más reconocible, teniendo el balón, llegando al área contraria y apenas teniendo ocasiones de gol el rival. Es verdad que las tuvo, lo acabas de comentar tú, que Oblak tuvo una muy buena intervención a disparo de Nañón, y luego otro disparo que fue cruzado, creo que fue de Ben Yedder, el que disparó cruzado y rozando el poste. Fueron las dos ocasiones del conjunto del Sevilla en la segunda mitad. El Atlético de Madrid tuvo hasta 4 o 5 disparos y siempre se encontró con el mismo futbolista, con el checo Baslik, que como bien dices hizo un grandísimo partido.
Simeone valoraba de esta manera la segunda parte de su equipo.
Según cómo se desarrolla el partido, yo creo que cómo está el Sevilla, en la forma en que está el Sevilla, donde es muy fuerte, sobre todo jugando en su casa, donde tiene variantes ofensivas muy buenas, donde tiene muy buena movilidad, buena recuperación de pelota y salida por dentro. Creo que nosotros hicimos un partido importante, sobre todo la respuesta del equipo. A un mal primer tiempo, rebeldía, orden, problemas, soluciones. Problemas, soluciones. Y el equipo lo solucionó en el segundo tiempo.
26 faltas tuvo el partido, 12 tarjetas mostró Mateu Laoz. Ya sabes aquello del reglamento según San Mateu, porque él tiene su propio reglamento diferente al del resto de árbitros, como ya contabais ayer en la transmisión del partido. Y uno la vio Saúl, que volvió a jugar de lateral izquierdo y que le va a impedir jugar el próximo fin de semana frente al Levante.
Sí, porque fue la quinta cartulina amarilla que vio el futbolista de Elche, así que se va a perder el compromiso ante el conjunto del Levante, pero se le preguntaba a Saúl si tenía ya ganas de dejar ese lateral izquierdo para volver donde se encuentra más cómodo, al centro del campo.
Pues sinceramente sí, tengo muchas ganas de volver a medio, de acomodarme en el medio, pero al final el míster sabe que puede contar conmigo en todas las posiciones. En estos momentos, si el míster me necesita de lateral izquierdo, pues bueno, me sacrifico por el equipo, juego de lateral izquierdo y intento hacer lo mejor posible. No puedo decir otra cosa. Al final, en algunos partidos me saldrá muy bien, en otros intentaré llevarlo lo mejor posible, y doy gracias que tengo un equipo como el que tengo, que al final todos corremos, que todos nos ayudamos y me hacen las cosas mucho más fáciles.
Bueno, el Atlético lleva 15 jornadas consecutivas sin perder. Es verdad que fuera de casa este año está abonado al empate. Van 6 empates en 9 partidos, Bonilla. Perdió en Vigo y ganó en Getafe y en Valladolid. Y el resto de visitas todo han sido empates.
Sí, y tal vez eso está haciendo que el conjunto del FC Barcelona se le haya marchado a 5 puntos. Porque es verdad que no pierde el Atlético de Madrid. Lleva 15 jornadas, como tú has dicho, sin perder, sin conocer la derrota. Pero, evidentemente, le está lastrando en cierta manera que fuera de casa tan solo esté cosechando prácticamente empate partido tras partido. Sobre las salidas del conjunto rojiblanco, recordemos que acaban contrato el próximo junio Godín, Juanfran, Felipe, que han sido muy importantes en el Atlético de Madrid en los últimos años, y que Lucas Hernández parece que se va a quedar hasta ese 30 de junio en el Atlético de Madrid y luego se marchará al Bayern Múnich. Pues bien, Coque ayer dejaba este recadito.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Entonces, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y bueno, los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que tiene ahora por delante al Girona el miércoles en Copa, luego recibe al Levante, recibe al Girona, porque el primer partido es fuera, y después viaja a Huesca. Son los próximos cuatro partidos que tiene el Atlético de Madrid, que hoy por hoy es el que le puede pelear la Liga en primera persona al Barcelona. Bonilla, ¿eh?
Sí, esos 5 puntos hace que sea el equipo más cercano al equipo que dirige Ernesto Valverde. Un Atlético de Madrid que se ha entrenado esta mañana con Gelson y Lucas, han entrenado sin ningún tipo de problema más a las órdenes de Simeone, y parece que van a recibir el alta para disputar el compromiso de Copa ante el conjunto del Girona. Recordemos que, al margen de Saúl, que se va a perder el choque ante el Levante, Godín y Tomás están a falta de una cartulina para perderse los próximos compromisos. Ayer también vieron cartulina amarilla tanto el central uruguayo como el centrocampista ganés. Mañana rueda de prensa de Diego Pablo Simeone a las 4 de la tarde, a las 4 y media, entrenamiento del primer equipo.
Gracias, Bonilla. 42 minutos sobre la una, acaba de aparecer Florentino Pérez y también Brahim en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, así que en un momento va a comenzar esa presentación del nuevo futbolista del equipo blanco. 19 años, media punta, firma contrato hasta 2025, ha costado unos 17 millones de euros fijos más algunas cantidades en variables, y podría debutar ya esta misma semana si Santiago Hernán Solari lo tiene a bien. Está sentado ya en el palco del Estadio Santiago Bernabéu esperando a que el presidente tome la palabra para presentarle ante todos los que están allí. Carlos Rodríguez está por ahí, Carlos.
Sí, aquí estamos, ahora con un vídeo que se está proyectando, bueno, desde sus primeros inicios en la cantera, en las categorías inferiores del Málaga. Digo pequeñito porque, claro, el chaval tiene 19 años y tampoco es mucho más mayor ahora, ¿no? Y ahora ya con goles de, bueno, los equipos también filiales del Manchester City, que es donde ha empezado a despuntar ya en el fútbol británico, con jugadas de azul celeste del Manchester City, y que le han dado la oportunidad de fichar por el Real Madrid. Ahí en primera fila, observando muy atentamente este vídeo que ha elaborado el Real Madrid con sus mejores jugadas, sus goles, su talento, su calidad, el propio futbolista, acompañado del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, de prácticamente la totalidad de la junta directiva del equipo merengue, Emilio Butragueño, y luego toda su familia también, asistiendo a un momento evidentemente trascendental en la carrera deportiva de este futbolista tan joven, que hoy se convierte en el nuevo refuerzo del Real Madrid.
Llegó al Manchester City a los 13 años, salido de la cantera del Málaga, donde ya le seguían varios equipos. De hecho, ha habido algunos que intentaron el fichaje en el pasado, como el Barcelona, cuando era prácticamente un chaval. Futbolista prioritariamente zurdo, de calidad, media punta, es el hombre que incorpora al equipo blanco, tan solo 19 años, dentro de esa política del Real Madrid de fichar jóvenes talentos para contratarlos antes de que su precio se dispare en el mercado europeo, como ha ocurrido con otros chavales como Mbappé, que tiene ahora 19 años, tiene Mbappé, me parece recordar, Carlos, y está ya, fíjate, en qué precio está Mbappé. El momento de ficharlo pues pasó cuando salió del Mónaco, pero ahí se anticipó finalmente el Paris Saint-Germain. Y puede que no sea el último fichaje invernal, tal y como están las cosas en el equipo madridista. Hablábamos antes de Piatek, parece que lo de Palacios va a quedar finalmente para el verano, porque él prefiere quedar, el argentino, allí en el campeonato argentino hasta que acabe la temporada.
No, y sobre todo del Toro, porque lo de Palacios, creo que, bueno, ha sido algo decepcionante su prestación y lo que vimos sobre todo con River Plate, tanto en la final de la Copa Libertadores como en el Campeonato del Mundo de Clubes. Yo creo que eso ha hecho que se enfriaran los ánimos a la hora de traerle ya, o de pensar por lo menos, de valorar de una manera mucho más seria lo que sería su aportación desde ya a este Real Madrid. Entre eso, que River quiere tenerle hasta final de temporada, hasta el mes de junio, y que, bueno, el Real Madrid, como digo, visto lo visto, no le considera prioritario, ha hecho que al final se estime mucho más interesante la opción para el propio futbolista el que pertenezca y el que siga jugando en su club River Plate hasta el verano. Y lo de Brahim, pues ya veremos, como te decía yo antes, si desde luego ofrece las prestaciones, la dinámica, el ritmo, el talento, la ilusión que por ejemplo ayer vimos en Vinicius, pues a lo mejor tiene más sitio del que todos esperamos a partir de ahora, si es que nos enchufan pesos pesados importantes que no están ahora mismo a su nivel. Bueno, termina la proyección del vídeo aquí en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, y va a ser Florentino Pérez el primero en comparecer en la presentación del futbolista malagueño. Ya toma la palabra el máximo dirigente merengue. Le escuchamos en directo en el partido de la una en Onda Madrid.
Patricia Díaz, madre de Brahim, su fiel Abdelkader, padre de Brahim, cuatro hermanas de Brahim, Zaira, Idaira, Dunia e Irina, miembros de la junta directiva, patronos de la Fundación Real Madrid, socios, medios de comunicación, buenas tardes y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Cada vez que tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a un nuevo jugador del Real Madrid, es un día especial y emocionante para los madridistas. Porque nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso para fortalecer con talento de altísima calidad el hoy y el mañana. Somos muy conscientes del enorme tamaño de los retos que afrontamos cada temporada, desafíos de exigencia máxima que nos han acompañado a lo largo de una historia que nos ha convertido en el club tras 13 Copas de Europa. Ayer mismo nuestro equipo ofrecía a todo el madridismo nuestro 7º Mundial de Clubes, conseguido el pasado 22 de diciembre en Abu Dhabi, nuestro 3er Mundial consecutivo y también el 4º en los últimos 5 años. El Real Madrid ha conseguido el doblete de Champions y Mundial de Clubes por 3ª vez consecutiva y por 4ª vez en los últimos 5 años. Y esto nunca había ocurrido en los 116 años de nuestra historia ni en la historia del fútbol mundial. Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro. Nuestro nivel de exigencia nos obliga, por tanto, a adaptarnos a un nuevo escenario internacional y siempre en busca de las máximas garantías de victoria, porque no olvidamos que este club siempre quiere más. Por eso, hoy quiero mostrar mi enorme satisfacción con la llegada de un jugador que tiene ese talento especial y esos valores que pueden convertirle en alguien muy importante para este equipo. Un futbolista con calidad, con magia, con una enorme personalidad que sueña con triunfar en el fútbol con esta camiseta y con este escudo. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo jugador, Brahim Díaz.
Querido Brahim,
bienvenido al Real Madrid, bienvenido al club que quiero que sientas ya como tu casa. Tú has elegido este escudo por encima de todos esos grandes clubes que querían ficharte. Tú has elegido el Bernabéu como tu casa y los madridistas van a descubrir por qué has llegado hasta aquí. Y no olvides que esa energía de nuestra afición te servirá también de impulso en cada partido. Llegas procedente de uno de los grandes clubes europeos, de un club amigo como es el Manchester City. Con 19 años te vas a enfundar por primera vez la camiseta del Real Madrid y estamos seguros que cuando pises el césped del Santiago Bernabéu vas a sentir sensaciones únicas. No olvides, sin embargo, que llegas al club más exigente del mundo, un equipo apasionante, pero como te digo, el más exigente y que sin duda requerirá de toda tu entrega. Tienes por delante un desafío inmenso, pero tú ya has sido capaz de demostrar tu categoría ganando una Premier League, una Copa de la Liga Inglesa y una Supercopa de Inglaterra. Querido Brahim, esta afición te lo va a dar todo para que sientas el orgullo de pertenecer a la mayor leyenda del fútbol mundial. Y sé que tú ofrecerás todo tu talento y tu esfuerzo, porque para ti el fútbol lo es todo y quieres demostrárselo al mundo entero. El fútbol es tu vida junto a tu familia, que está aquí contigo. Una familia de altos valores que ha estado siempre a tu lado y que para ti es lo más importante. Sabes que ellos, como tú, sueñan con tu triunfo en el Real Madrid. Tu padre Sufiel, tu madre Patricia y tus 4 hermanas van a vivir a tu lado esta maravillosa aventura del fútbol. Bienvenido a tu casa y enhorabuena. Muchas gracias.
La locución del presidente, Brahim, sonrisa en el rostro, traje azul, camisa blanca, corbata azul, subirá ahora al estrado para dirigir sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid.
Brahim Díaz. Ahí está, Brahim subiendo al estrado para pronunciar sus primeras palabras como futbolista del Real Madrid.
Buenas tardes a todos. Quería hacerlo sin leer, pero como es un día muy especial, pues no quiero equivocarme. Y nada, voy a hacer la carta. Buenas tardes a todos, presidente, junta directiva, medios de comunicación presentes y aficionados del Real Madrid. Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba 3 opciones. sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. No quería ir a ningún otro sitio. Imposible ir a mejor club. Entiendo perfectamente que defender este escudo es enfundarse la camiseta de la ambición por ganar siempre y de la responsabilidad de dejarte el alma por el club más grande del mundo. Algo innegociable. Prometo dar el 100% desde el primer día y quisiera aprovechar para agradecer la confianza depositada en mí. Por último, agradezco de corazón a mi familia el poder haber cumplido este sueño de su mano gracias al enorme esfuerzo que han hecho durante años en mi formación futbolística y personal. E intentaré que esté muy orgulloso de mí en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos y a la Madrid.
Pues emocionado el chaval, emocionados los padres que asentían a las palabras de Brahim cuando decía primera opción el Madrid, segunda el Madrid, tercera el Madrid. Ahora al césped y después a la sala de prensa, Carlos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora la foto protocolaria, primero con el presidente, sube para, bueno, entregarle su nueva camiseta con el dorsal número 21, que recordemos es el que va a lucir en el Real Madrid, 21 a la espalda, Brahim. Ahí sale Florentino con la camiseta, como digo, posando con el futbolista. Bueno, mucho desparpajo, de todas formas, de Brahim. Es un momento muy importante para él, es un chaval muy jovencito.
Número 21.
Pero la verdad es que, sí, sí, con el 21 a la espalda, el tío, la verdad es que ha dejado claro su deseo absolutamente inequívoco de venir al Real Madrid si salía del Manchester City, como digo, con mucho desparpajo. Bueno, ese desparpajo que habitualmente muestra en el terreno de juego con su fútbol, lo ha mostrado también en su primera declaración como futbolista del Real Madrid. Después de esta primera foto con Florentino Pérez y con su nueva camiseta, posará también toda la familia del futbolista, que van a ser los que ahora enseguida suban al estrado. Luego también lo hará con la junta directiva del Real Madrid y, como tú decías, del Toro, de aquí al vestuario se vestirá de corto, saldrá para lucir ya de corto, de blanco, y tocar sus primeros balones con la esvástica del Real Madrid, y posteriormente la primera conferencia de prensa ya abierta a los medios de comunicación con preguntas para que nos revele lo que son estas sensaciones de manera un poco más ampliada.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Nos vamos rápidamente con el Getafe, que ayer perdió contra el Barça, pero que le plantó cara, y otra vez con el VAR como protagonista por un gol anulado en el minuto 8 a Mata, con empate a cero en el marcador. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, cuando juegas ante un rival superior, como en este caso es el Barcelona, para sacar algo positivo tú tienes que hacerlo todo bien, en que el rival no tenga su mejor día y que esos detalles pues caigan de tu lado. No fue ayer, porque en el minuto 8, como decía, ese gol de Mata, un gol que tuvo que subir al marcador, pero el colegiado Cuadra Fernández pitó una falta previa de...
Y no de opción ni al VAR.
No, pitó falta previa, que luego se ve claramente que no es falta de Ángel sobre el Englet, no actuó el VAR, y lógicamente no es la primera vez que el Getafe está siendo perjudicado porque no entra al VAR y porque cuando entra al VAR no le dan la razón. Sucedió en Girona con un penalti claro sobre Jorge Molinas, esa jugada clara en Bilbao, que no pitaron tampoco esa penalti sobre Jaime Mata, y por tanto ayer, tras el partido, tanto el técnico azulón José Bordalás como el delantero madrileño Jaime Mata hablaban sobre este asunto, sobre el VAR.
Yo siempre he defendido el VAR, pero veo que no se está haciendo bien, no está funcionando bien, porque se está perjudicando a equipos. Hoy me comentaban que ha habido un penalti también a Vinicius muy claro y que no se ha pitado. Entonces el VAR está para eso, ¿no? Y creo que no se está utilizando bien. Esa es mi opinión, ¿no? Y nosotros hemos sido perjudicados en lo que llevamos el campeonato ya en varias ocasiones.
Bueno, creo que al final es cierto que el VAR está en un proceso de adaptación en el que estamos todos a expensas de ver cómo va evolucionando y todos esperamos que el fin sea el de mejorar, pero es cierto que a día de hoy, hablando no de sentimientos sino de hechos, es cierto que nos está desfavoreciendo.
Y Piqué fue así de claro sobre el VAR y sobre la polémica que también va a originar el video arbitraje.
Cuando no había VAR, porque no había VAR, cuando hay VAR, porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso, nos gusta la polémica, y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural. Pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros, y eso es lo importante.
Marcó Messi el 0-1, Suárez el 0-2, marcó el 1-2 Jaime Mata, y en la segunda parte hubo oportunidades para los dos equipos, pero el Getafe pudo haber empatado el partido, Nacho.
Sí, tuvo varias ocasiones, algunas muy claras, un disparo de Ángel que salió por centímetros fuera, un cabezazo de Cabrera que sacó con un paradón Ter Stegen. La verdad es que el Getafe plantó cara al Barcelona, pero la diferencia está en que el Barcelona aprovechó sus ocasiones, el Getafe no, pero bueno, ya ese partido olvidado, pensando ya para el miércoles el partido de Copa ante el Valladolid.
Eso es, gracias Nacho. Además, el Leganés perdió el viernes en Cornellá 1-0, y el Rayo, segunda victoria consecutiva, ganó en Valladolid 0-1. En segunda división, el Alcorcón perdió 3-0 frente al Extremadura. Esta noche juega el Rayo Majadahonda a las 9 de la noche, recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo podréis seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 8:30 en el 101.3 y 106.0 en el partido de la Onda. Y en segunda división B estaba jugando el Fuenlabrada. Ya habrá acabado, Carlos.
Sí, ha perdido. Malas noticias desde el plantío. Gol en el minuto 1 en contra del equipo de Mere. Burgos 1, Fuenlabrada 0. Se queda segundo, pierde el liderato a 3 puntos de la Ponferradina. 3 resultados definitivos en tercera para completar la jornada. Acaban de terminar. Las Rozas 4, Pozuelo 0. Sigue como líder el equipo serrano. Alcorcón B 1, San Agustín del Guadalix 1 y San Fernando 1, Pinto 2.
Así pues, el Fuenlabrada segundo, el Castilla cuarto. El Castilla que perdió 3-0 en Pontevedra. El Atlético de Madrid sexto, ganó 0-2 en Las Palmas con 31 puntos. Y en baloncesto, victoria contra pronóstico de Estudiantes.
Estudiantes 93, Real Madrid 88. Gran función de Gentile y Brizuela. No ganaba el Estu al Madrid un derbi desde diciembre del año 2014, el Madrid se queda a 2 victorias del Barcelona y empatado con el Baskonia, pero tercero con peor diferencia de puntos. La fiesta fue de los toreros. ¡Qué momentazo, Caner Merle! ¡Qué divertido, qué show, ¿no?
No, eso es increíble, eso es que... eso es Estudiantes, que... Eso es Estudiantes.
Lo celebraba Caner Merle en el micrófono de Onda Madrid. Estudiantes y Fuenlabrada, 5-10 de balance, mejor diferencia de puntos para Estudiantes. 2 jornadas para el corte de la Copa, Unicaja y GBC para Estudiantes, Obradoiro y Tenerife para Fuenlabrada. Uno de los dos va a ir como anfitrión. Y palabras muy duras y muy sinceras de Jul en el micrófono de esta emisora de radio.
Sí, bueno, así un poco a la desesperada, ¿no? Creo que no hemos hecho un buen partido, no hemos respetado al rival y bueno, volvemos a perder contra un equipo de la zona baja de la tabla y bueno, son derrotas dolorosas, pero bueno, el martes tenemos otro partido, el calendario es así, así que hay que trabajar pues para que el martes intentar ganar otra vez.
Tampoco estaba muy contento Pablo Laso Biurrún.
No me ha gustado cómo hemos estado hoy, no. Y creo que mi obligación como entrenador es hacérselo saber a los chicos. Ganar o perder, yo digo siempre que al final es una consecuencia del trabajo de nosotros hoy, desde luego no hemos estado bien. Con lo cual, independientemente de que hubiéramos ganado, yo no estoy contento con la actuación de mis chicos. Me pasa muchas veces me preguntáis y no estoy contento y hemos ganado. Y hay otras veces que hemos perdido y... Yo no puedo reprochar nada a los chicos, pero hoy no me voy especialmente contento de nuestra actuación. Creo que no hemos sabido afrontar bien el partido y ellos han mostrado mucho deseo. Desde el inicio han jugado muy bien y se han merecido la victoria.
Gran Canaria 91, Fuenlabrada 75, cuarta derrota seguida del equipo del Che García. Champions mañana, Fuenlabrada-Dijon, Euroliga mañana, Gran Canaria-Real Madrid.
Y además esta tarde Movistar Inter recibe al Levante en la vigésima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Torrejón de Ardoz. Rafa Nadal ha jugado esta madrugada en Australia un torneo de exhibición, sensaciones buenas del Manacorí y el Rally Dakar comienza en apenas un par de horas. Nosotros nos vamos, os quedéis con la información con Patricia Fernández. A las 8:30 estamos con el Rayo Majadahonda Unión Deportiva Las Palmas. El partido de la una vuelve mañana. Adiós.